Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hoy es miércoles, el último miércoles de este 2025 que se fue. Hoy es 31 de diciembre del 2025, soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Gracias por cerrar este año con nosotros. En nombre de todo el equipo, conformado por Jimena Millán, Pamela Ñeco, Carlos Jiménez, Mike, Richie, Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Emocionada porque se acaba este año, ha sido un año pues muy movidito en cuanto a información, un año que pues ya lo decíamos Dani, a mí se me pasó muy muy rápido y creo que los últimos dos meses de este año pues ocurrieron muchas cosas importantes.
Sí, y cerramos con el último bimestre de este 2025. Es el anuario de lo más relevante, las mejores tendencias, las más grandes noticias de este año que hoy. Se va.
Noviembre.
El mes de noviembre comenzó con uno de los hechos más importantes de este 2025. En la noche de muertos, en la noche más importante para los michoacanos, uno de los presidentes municipales más queridos, más conocidos, más vocales, incluso más virales, fue asesinado en Uruapan. Se trató de Carlos Manso. Le dispararon en plena celebración por el Día de Muertos. Hacía algunos minutos tan solo había estado viendo una Catrina monumental con su hijo en brazos. El autor material fue un joven de apenas 17 años quien fue abatido la misma noche del ataque. Este era Carlos Manso.
Presidenta de México, para que manden el apoyo, ¿qué le corresponde? La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara... Es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio.
Eso se combate con convicción, con las ganas de querer construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país.
¿No tienes miedo tú, alcalde? ¿No has recibido amenazas a partir de las declaraciones que has hecho?
Mira, esa pregunta me la han hecho frecuentemente. El miedo considero que es natural al hombre. Todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas, pero es importante dominarlo, no quedarse con el miedo. Es importante combatirlo y eso se combate con convicción, con las ganas de querer construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país. Mira, yo acabo de cumplir 40 años de edad. El 9 de abril cumplí 40 años de edad. Sin embargo, considero que la mayor preocupación es qué le vamos a dejar a los niños que están creciendo apenas, que están naciendo, que están por nacer. Yo tengo dos bebés muy chiquitos, uno de 1 año 9 meses y otro de 9 meses, Plutarco y Emiliano. Y me preocupa que el día de hoy tenemos una responsabilidad, que tenemos energía, que queremos hacer las cosas y que no las hagamos. Y tenemos que dar los primeros pasos. Claro que hay riesgo, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal.
Se ha salido de control, ha cambiado mucho la delincuencia de antes a la de ahora. Contra la sociedad civil, eso es lo que no tenemos que permitir. Y estar en pie de lucha, aunque existan riesgos, porque es la única vía que nos queda, estar al frente. ¿No? La gente hace la lucha a través de las quejas, a través del hartazgo, y uno que tiene la responsabilidad de representar a los ciudadanos, pues tiene que dar la lucha a través de estos operativos, de la fuerza pública, de las instituciones.
Ese mismo fin de semana se desataron una ola de protestas en varios municipios de Michoacán, como Pátzcuaro, Apatzingán, Uruapan, incluso llegó a la capital. Y ahí, otro escándalo. La forma en la que las autoridades trataron a los manifestantes que lloraban la muerte de un líder a quien de verdad querían. El lunes, así habló la presidenta al respecto.
¿Realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? No, lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios.
Las investigaciones desde entonces continúan. Hasta ahora lo que sabemos es que Jorge Armando N., alias el licenciado, y Jaciel Antonio, alias el pelón, están detenidos y son investigados por el asesinato de Carlos Manso. 7 personas que estaban a cargo de su seguridad también fueron detenidas. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el Gabinete de Seguridad, presentó el Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán. Contempla 12 ejes, 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos. Pero días después del asesinato, Grecia Quirós, esposa de Carlos, asumió como presidenta municipal de Uruapan. Antes fue a visitar a la presidenta Sheinbaum. En una sesión inédita en el Congreso de Michoacán y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, así es como tomó protesta.
Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan. Qué triste y qué desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manso para que ahora sí quieran mandar seguridad. Para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso. Qué triste. Pero hoy con esta entereza que sé que él me envía desde donde está, con esta grandeza que solamente él tenía para salir adelante, voy a seguir su legado y lo voy a hacer con una manera honrada, limpia, como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos. Jamás pactó con nadie. Su lucha fue limpia y transparente. Y esta lucha del movimiento independiente va a seguir así.
Grecia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, de fuerza. Y ha dicho una y otra vez que a pesar de todo y a pesar de todos quienes han hablado mal de ella, seguirá la lucha de Carlos. Este es un fragmento que le hice en estos micrófonos. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás, cómo están tus hijos.
Pues agradecerte este espacio, pues bueno, pues tratando de, pues de sobrellevar esta vida que totalmente me cambió, nos cambió como familia, con mis hijos. Tratando de asimilar un poco lo que nos tocó y...
¿Cómo están las cosas en el municipio? ¿Cómo te sientes como alcaldesa?
Sí, pues es una responsabilidad muy grande. Es una tarea, pues, no fácil bajo estas circunstancias, ya que pues yo te puedo decir que Carlos Manso siempre fue una persona directa con la gente, siempre fue una persona pues que se debía a su gente, que tú lo veías todos los días en las calles, saludando a la gente, recorriendo la ciudad. La gente se sentía motivada por él, la gente se sentía muy cuidada, muy respaldada. Y pues yo te puedo decir que a partir del 1 de noviembre que sucede esto, se siente un Uruapan pues solo, desolado. La gente hace comentarios que se sienten huérfanos, que en cierta parte él era una persona muy fundamental aquí en Uruapan. Y pues yo lo he venido diciendo, la verdad es que no va a volver a haber un político como él, un ciudadano que de verdad se debía a su gente. Y pues ha sido muy lamentable esta pérdida, no solo para mí, para mis hijos, sino para todo un municipio y yo creo que para todo un país entero.
El 2 de octubre, Vivi, hablábamos de la violenta manifestación para conmemorar lo ocurrido en Tlatelolco en 1968 y en noviembre se llevaría a cabo una cosa similar.
La marcha de la generación Z, así la llamaron durante varios días. El 15 de noviembre se realizó esta marcha en un principio convocada, como ya les decía, por la generación Z. En ella participaron personas pues de todas las edades. Días después, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esta marcha de la generación Z.
Esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación, y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan. Ese es el objetivo. No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos.
Por semanas entonces vivimos entre acusaciones y dimes y diretes de los organizadores de esta marcha, de si los jóvenes en realidad habían salido a marchar o de quién había financiado a estos grupos extremadamente violentos que participaron en ella. También se habló de la fuerza policial con la que pudieron haber sido tratados algunos manifestantes. Los testimonios se hicieron esperar.
Pero a mi amigo lo alcanzaron a agarrar de su mochila y se lo llevaron. De ahí estuvo desaparecido 3 horas aproximadamente. Lo estuve buscando, no lo encontraba. Cuando llegó aquí, llegó muy golpeado. Mi amigo es muy pacífico, es una persona muy tranquila. Lo que me rompe el corazón es que realmente muchos íbamos en paz, ¿no? Tranquilos, manifestándonos, y fue cuando los propios policías nos empezaron a agredir, ¿no? Cuando llegamos aquí, mi amigo lo volvieron a subir a la camioneta. Mi amigo lo volvieron a subir, supuestamente lo iban a llevar con un médico legista. Sin embargo, cuando pasó aproximadamente media hora, una hora, regresaron. Y regresó peor. O sea, llegó con los dos ojos completamente cerrados, con lágrimas prácticamente de sangre. Llegó con el pómulo abierto y el brazo casi se lo revienta, el codo, de tanta fuerza que emplearon en él.
Con esto nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, 10 de la mañana con 15 minutos. Seguimos con la segunda parte del penúltimo mes del año, el mes de noviembre, en este recuento de las noticias y las tendencias más importantes del año que hoy acaba.
Noviembre.
Noviembre. En noviembre también 23 personas y una docena de heridos dejó el incendio de una tienda Waldo's ubicada en Hermosillo, en Sonora. El inmueble operaba, ahora lo sabemos, como siempre ocurre en este país, sin autorización de Protección Civil. Una explosión originó que las llamas crecieran en su interior y provocó que el fuego se propagara rápidamente. Aquí algunos testimonios.
Ah, como lo estoy viendo cada que entro a verlo, mejor te hubiera muerto en este instante. Está muy 90% de quemaduras, desde la cabeza hasta los pies está quemado. Amor, el mismo amor de todo el tiempo. Amor, y ayer entré a verlo, platiqué con él. Me dijo la enfermera que sí escuchaba. Yo le dije que lo amaba, que le echara muchas ganas, que iba a hacer lo que Dios quisiera. Que si él se iba a quedar, iba a hacer porque Dios iba a decidirlo así. Si no, le dije gracias por los 40 años que vivimos juntos y nos vemos a la vuelta, le dije. Yo me despedí de él y luego yo le puse mi rosario en su sábana y le eché la bendición y me salí.
¿Cuántos años tiene tu esposo?
81 años.
Yo creo que dice el entendimiento de que te duele más verlo sufrir, ¿no?
Sí, cómo no, me duele mucho más verlo sufrir. Como le dije a mi nieto ahorita que pasamos a verlo, mi hijo le dije, tú, porque ellos están aferrados, él y mi hija, la del medio, están aferrados a que no se muera. Velo cómo está, le quiere que se quede aquí. No me, ¿sabes?
¿Te imaginaste que algo así le podía pasar?
No, nunca, nunca de los nunca. Imposible. Yo lo veía ir y venir todos los días, todo cansado, todo sudado, pero feliz porque venía a ganar sus monedas, pues.
¿Dónde trabajaba él?
Mi esposo, ahí en Waldos, doctor Noriega.
¿Qué hacía ahí en Waldos?
Ahí éramos paqueteros. Él trabajaba, yo trabajaba lunes, martes y miércoles, y el jueves, viernes, sábado y domingo.
O sea, yo creo que uno nunca se imagina que en el lugar donde se gana la vida podía pasar esto.
Exactamente, nunca se puede imaginar eso. Porque uno no está viendo, todavía dijera yo, había cortocircuitos, se veían las flamitas, por ahí no había nada, en Waldos no había nada, todo estaba limpio.
Y porque Dios así lo quiso, Fátima Dos Fernández.
La noche del jueves 20 de noviembre, tiempo del centro de México, la tabasqueña Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo durante la edición 74 de este concurso. Antes, Fátima Bosch había sido viral en todas las redes sociales. ¿Por qué, Vivi?
Había sido viral en todas las redes sociales porque en este momento todas las concursantes de este certamen estaban en Tailandia, en donde se iba a llevar a cabo la coronación, y ella tuvo un momento así con el director de Miss Universo.
No, no, not about you, not about you, not about you.
It's not about me, it's about all the people that I represent.
I didn't give you opportunity to talk, please.
Esto generó muchísimas reacciones en las redes sociales, Dani, muchísimo apoyo por parte de la comunidad mexicana, por lo que hizo Fátima Bosch. Ella se paró en ese momento cuando estaba recibiendo estos comentarios de esta persona y esto fue premiado por muchas personas.
El México que yo quiero para el futuro es un país donde la educación y salud de calidad sean un derecho, no un privilegio, donde las mujeres podamos salir a la calle sin miedo, donde ningún niño tenga necesidad de renunciar a sus sueños. Yo los invito a todos a construir este México soñado, porque si queremos, podemos. Gracias.
Con esa popularidad ganó Fátima Bosch el concurso de Miss Universo. México amaneció con Fátima en las primeras planas de todos los periódicos y la gente celebrando que teníamos a nuestra cuarta Miss Universo, más allá de las críticas y de quienes se oponen a que esto se siga realizando. Y de pronto, ese fin de semana se destapó una cloaca. Todo empezó como un chisme, impulsado por la oposición, de que el título de Miss Universo había sido comprado por el papá de Fátima Bosch, empleado de Pemex, para estatal que a su vez tenía algunos contratos con el dueño de Miss Universo, que para sorpresa de muchos, se trata de Raúl Rocha Cantú, el nombre que hemos visto en las portadas de los periódicos prácticamente todos los días desde entonces. La familia de Fátima y Fátima se deslindaron de cualquier conflicto de interés que pudieran tener. Sí, su papá, decían, trabaja en Pemex, pero no quiere decir que tuvieran las posibilidades de comprar la corona. Lo que se destapó fue el escándalo de Rocha Cantú.
En ese tiempo, ni siquiera tenía yo que ver nada con Miss Universe, ni por la mente me pasaba que me iba a meter en estos cuentos y enredos de los que me arrepiento. Y seguido, menos que conociera a la familia de Fátima, ni en el mundo los hacía, hombre.
Pero después nos enteramos del escándalo. Raúl Rocha Cantú tenía carpetas de investigación por huachicol, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y lo peor, la Fiscalía General de la República, todavía a cargo de Alejandro Gertz Manero, le había ofrecido un criterio de oportunidad, es decir, ser testigo protegido. Así hablaban las autoridades sobre este gran, pero gran escándalo. Derivado de esto y de meses de enorme tensión entre la Fiscalía General de la República a cargo de Gertz Manero y el gobierno federal, encabezado por la presidenta Sheinbaum, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República.
La carta de Alejandro Gertz Manero dirigido a la senadora Lauritzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva del Senado, hablaba de que
él iba a renunciar por una embajada en un país que aún no conocemos. Decía Alejandro Gertz Manero en esta carta que dicha propuesta lo iba a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a su país en una nueva tarea que lo honraba y que agradecía, ratificando así su vocación de servicio público de tan larga trayectoria. Razón por la cual, a partir de esa fecha, del 27 de noviembre de 2025, y con todos los efectos legales que correspondían, se estaba retirando de su actual cargo como fiscal general de la República.
Así reaccionó la presidenta Sheinbaum a esto al día siguiente.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada, y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir en a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer, y estará tomando posesión más tarde.
En información internacional, falleció a los 84 años el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, protagonista hasta de películas. Secretario de Defensa, congresista, uno de los hombres más influyentes de la Casa Blanca en una época de terrorismo, guerra y cambios económicos. Mientras tanto, el mundo veía con cautela, como lo sigue viendo hasta ahora, el cese al fuego entre Gaza e Israel y, sobre todo, las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos hacia Venezuela.
Y en Nueva York, Soran Mamdani se convirtió en el primer musulmán electo como alcalde de la ciudad de Nueva York, una persona que se dice de izquierda y que también ha criticado al presidente Donald Trump. Pero días después, se reunió por primera vez con él en la oficina oval de la Casa Blanca.
No solo de izquierda, es abierta y públicamente socialista. Un tipo de menos de 35 años que creció enormemente en un Nueva York en el que a la gente no le alcanza para ir a comprar el súper. En redes sociales. Fue un candidato sobre todo de redes sociales.
Una de lo que más lo hizo popular, a este personaje, Soran Mamdani, en Nueva York, justo es eso, que en las redes sociales él hablaba mucho de que a la gente no le alcanzaba para vivir en la ciudad de Nueva York. Sabemos que la ciudad de Nueva York lleva muchos años con un tema de las rentas y de cómo a la gente no puede pagar ni una renta en esta ciudad.
Y por cierto, en los deportes, en México, Tigres Femenil celebró su campeonato después de derrotar, sí, lamentablemente, al América, y los Dodgers de Los Ángeles de Otani se coronaron campeones de la Serie Mundial. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos para cerrar el año.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros, 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos a punto de cerrar este 2025 y a punto de cerrar con él el recuento de las tendencias y las noticias más importantes. Arrancamos con el mes 12.
Diciembre. Diciembre.
El último mes del año comenzó, la verdad, con un eventazo. Se realizó en una Nevada, Washington, D.C. El sorteo, el Final Draw de la FIFA 2026, rumbo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Con quién vamos a jugar, Vivi?
México será la cabeza del grupo A, junto con Sudáfrica. Ese será el partido inaugural en el Estadio Banorte. Además, México jugará también contra Corea del Sur y un equipo europeo que todavía está por definirse.
Que seguramente será Dinamarca, ¿no?
Seguramente será Dinamarca, exactamente, pero eso lo conoceremos hasta marzo, Dani.
El... Y contra Corea del Sur ya jugamos tanto en Rusia como en Francia.
Y también en el Mundial de Sudáfrica jugamos contra Sudáfrica.
En la inauguración.
Exactamente.
Pero la nota para quienes nos gustan las noticias no era el Final Draw de la FIFA, sino que la presidenta Sheinbaum finalmente se vio cara a cara con el presidente Donald Trump. También estaba, por supuesto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El inicio del evento fue un poco tenso. Entraron al teatro del Kennedy Center primero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevándose la atención de todos quienes ahí estábamos, seguido minutitos después del primer ministro de Canadá. Todos esperábamos que la presidenta Sheinbaum saliera sin saber si ya se habían reunido o no y cómo les había ido. Y la presidenta tardó en entrar. Nadie sabía por qué. De hecho, a la fecha, nadie sabe por qué tardó en entrar, pero entró ya que el evento había empezado y se sentó tanto lejos de Trump como lejos de Carney. En medio de ellos dos, una silla vacía. Y como aquí nos encanta dizque saber lo que ha pasado con fuentes oficiales, el mundo entero empezó a decir que la reunión había salido terrible. Pero no, la realidad es que la reunión fue después del sorteo, se habían encontrado antes en el escenario y después regresaron a sus butacas a sentarse juntos. Y la reunión, hasta donde sabemos, fue cordial, amigable, amable, y acordaron seguir trabajando juntos en temas comerciales. Así habló todavía en Washington la presidenta Sheinbaum.
Presidenta Sheinbaum, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande de la historia, y México hará historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo. ¿Qué significado tiene esto para las y los mexicanos?
Bueno, estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales.
Que regresó de Washington, le urgía poderse subir al avión con todo y la nevada, porque al día siguiente era su fiesta, la polémica fiesta.
La polémica fiesta por el aniversario de la Cuarta Transformación, los 7 años del inicio de la transformación, así lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el sexenio del expresidente López Obrador y el primer año de su gobierno.
Y si hablamos de polémicas, pues para sorpresa de nadie, Ernestina Godoy fue electa como fiscal general de la República para el periodo 2025-2034, tras la renuncia de Gertz Manero, que platicamos hace unos minutos. Y así tomó protesta.
Ante el Senado de la República, asumí el alto honor de dirigir la institución responsable de la Procuración de Justicia Federal en nuestro país, impulsada también por ciudadanos, víctimas, organizaciones que apuestan por la vía institucional para alcanzar la paz y la justicia. Lo hice consciente de la necesidad imperante de redoblar los esfuerzos para alcanzar los niveles de seguridad que anhelamos las y los mexicanos. La Procuración de Justicia es un elemento fundamental en la cadena de la prevención y persecución del delito. La transformación de la institución que ahora encabezo es esencial para lograr la transformación social que nos hace coincidir a todas y a todos nosotros.
Por tercer mes consecutivo, Michoacán volvió a ser noticia. Y no noticia que uno quiera hacer. Se registró la explosión de una camioneta en el municipio de Coahuillán, en Michoacán, enfrente del edificio de la policía comunitaria. Se habló de terrorismo. Después, que siempre no, se habló de un coche bomba. Así hablaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley, tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto.
En Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos detenidos y presos en Estados Unidos del Chapo Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Chicago tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Pero lo bueno, estuvo en el chisme dentro de la corte. Y es que finalmente nos enteramos de una versión medianamente cierta de lo que había ocurrido un año antes con la detención, el secuestro, la llegada a Estados Unidos, o como le quieran llamar, de quien es su padrino, quien había sido el socio histórico y cercanísimo de su padre, Ismael El Mayo Zambada.
Dijo que sí, que él lo secuestró y lo llevó a Estados Unidos para quedar bien con las autoridades de ese país. La Fiscalía estadounidense reiteró que no tuvo nada que ver y que no se trató de un encargo. Diciembre se vio marcado también por una serie de declaraciones, una guerra ya de declaraciones entre el presidente de los Estados Unidos y Nicolás Maduro, después del ataque por parte de los Estados Unidos a decenas de supuestas narcolanchas en el Mar Caribe. Uno decía que el fin de Maduro estaba cerca, mientras Maduro decía que estaba arropado por la gente y convocaba incluso a cientos de jóvenes al ejército. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde Estados Unidos en relación a Venezuela y a Nicolás Maduro? Te saludamos de nueva cuenta, Ariel Mozazos.
Pues este tema de Venezuela y de Donald Trump es importante y ha ocupado buena parte de los titulares este año que se va. La cuestión contra el régimen de Maduro, de Donald Trump y de Estados Unidos no es solo ni principalmente un tema de democracia. Tampoco lo es, aunque sí, también de manera más importante, de crimen organizado, de narcotráfico, de que Maduro sea el líder de este llamado Cártel de los Soles junto con sus colaboradores. Y el tema del petróleo es quizás el más importante. Hay países que son democráticos y tienen problemas con Estados Unidos. Ahí está México, ¿no? Con algunas tensiones. Hay países que no son democráticos y que se llevan súper bien con Donald Trump y con Estados Unidos. Se me viene a la mente, pues, Arabia Saudí y otros. Pero el tema del crimen organizado, con toda su importancia, y sí es cierto que Venezuela es uno de los países que promueve el crimen organizado o le da no solamente refugio, sino que genera producción de drogas y también facilita el tráfico de drogas a Estados Unidos y a otros países. Quizás lo más importante en este tema es el petróleo. Donald Trump ya ha dicho en varias ocasiones que el régimen bolivariano y Maduro en concreto le quitó a empresas estadounidenses los derechos sobre la energía en Venezuela y en concreto sobre el petróleo, y que también los despojó de tierras y que quiere de regreso eso. Allí está quizás la razón principal y la razón más importante. Su jefa de gabinete también dijo que los ataques a las narcolanchas en realidad eran 100% una presión contra Nicolás Maduro para que se fuera del poder. Y el apoyo a Cuba del régimen de Maduro también, con todo este petróleo y otras cosas, fortalece a un régimen cubano del cual Estados Unidos, sobre todo en las épocas de Trump, pues está en contra y no lo quiere ahí. Hay un despliegue militar muy importante que, bueno, no se entiende que Donald Trump haya desplegado tantos elementos militares si no es con el objetivo de la salida de Maduro. Y, por supuesto, también de sentar un ejemplo para otros países como Colombia, de que si no cooperan, les puede pasar lo que le ha pasado a Maduro. Así es como creo que está este tema.
En el mes de diciembre siguió la tensión entre Estados Unidos y Canadá en un contexto mucho más amplio. Y es que María Corina Machado, quien había sido detenida en enero, de la que no sabíamos absolutamente nada, salió de Venezuela para recibir en Oslo, en Noruega, el Premio Nobel de la Paz. Por cierto, no llegó a tiempo y el premio fue recibido por su hija, quien dio estas palabras.
By the time we recognized how fragile our institutions had become, a man who had once led a military coup to overthrow democracy was elected president. Meanwhile, something deeper and more corrosive took place. It was a deliberate method to divide society.
María Corina llegó después a Oslo, donde se asomó por la ventana y fue alabada por decenas, por cientos de seguidores, algunos venezolanos incluidos, que la esperaban en Oslo. Nada se había sabido de ella a lo largo de todo el año, desde que fue detenida en enero en Venezuela, en medio de algunas manifestaciones. Desde entonces había vivido escondida. El operativo para sacarla de Venezuela, que según sus propias palabras puso en riesgo la vida de muchos, implicó ir en una embarcación desde Venezuela hasta Curazao para tomar ahí un avión con matrícula mexicana y llegar horas, muchas horas después a Oslo. Hablando de países de América Latina, vaya desastre las elecciones de Honduras. Y en Chile, José Antonio Kast, de derecha, ganó las elecciones presidenciales y pintó a un país más de América Latina de nueva cuenta de derecha. Con esto nos vamos a una pausa, volvemos. El último bloque de este recuento 2025.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 10:45 a.m. Estamos ahora sí cerrando la segunda parte del último mes de este 2025. Seguimos en diciembre, que como todos los años en México vivió varios eventos. Por supuesto, la fe, la desbordada fe en la Basílica de Guadalupe, desde donde transmitimos aquel 12 de diciembre, 13 millones de personas fueron este año a visitar a la Virgen en su día. Otro de los eventos anuales es la final del fútbol mexicano. Toluca se coronó campeón de la Liga MX en un partidazo frente a los Tigres del Monterrey. Vivi, 24 penales duró la serie tras el empate.
Yo te tengo que confesar que ese día me quería dormir temprano, pero pues me quedé despierta viendo los penales que duraron muchísimo, con muchísima atención. Pero finalmente, Toluca se convirtió en el bicampeón de la Liga MX.
Y siguiendo en los deportes, como cada año, se cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1, cada vez con más fans, cada vez con más adeptos y en la víspera del regreso de Checo Pérez a la escudería Cadillac. Pero el cierre fue cardíaco. No se definió hasta el último prácticamente minuto de la carrera, la última, la de Abu Dhabi. El piloto de McLaren, Lando Norris, se convirtió en el campeón de la Fórmula 1, dejando en segundo lugar al holandés Max Verstappen. Para cerrar los temas, en nuestro país falleció a los 87 años el actor y comediante Eduardo Manzano, el gran, famosísimo y legendario Polivoz, que murió a causa de un paro respiratorio. Este es un fragmento de alguno de sus trabajos.
Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura.
Y un año como este no podía cerrar sin un toque dramático, y es que todos empezamos a oír del surgimiento de una nueva cepa de influenza en Estados Unidos y en Europa que podría llegar a nuestro país. Y eso, con los antecedentes, la verdad es que nos puso muy nerviosos.
La llamada supergripe, una variante de la influenza H3N2, identificada dentro del subclado K, que provocó en Europa, en varios países de Europa, la alerta. Y es que en nuestro país, la Secretaría de Salud, en este mes, también anunció el primer caso.
La temporada de enfermedades respiratorias continúa. La recomendación es cuidarse, cuidar a los niños, cuidar a los adultos mayores, no estresarse, no informarse a través de redes sociales, sino a través de medios oficiales. Y esto nos decían las autoridades de salud sobre la tensa supergripe. Está con nosotros el doctor Miguel Nakamura. Él es el director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. A ver, doctor, ¿nos tenemos que alarmar o no nos tenemos que alarmar para empezar?
Cabe hacer mención que, como ustedes lo estaban comentando, esta es una variante de la influenza que circula normalmente cada año en México y en el mundo. Es decir, no es algo nuevo, sino es una variante simplemente de la influenza H3N2 que ha circulado en todos los años.
A ver, tal vez lo conveniente sea empezar por ahí. Todos sabemos que cuando empieza el invierno, empieza la temporada de enfermedades respiratorias. Sabemos perfectamente el COVID. Por cierto, ¿qué variante, digamos, de COVID es la actual?
Actualmente tenemos varias variantes circulando, no es solo una. Todas las derivadas de las cepas anteriores que han atacado, simplemente por las mismas mutaciones que ha sufrido el virus, siguen circulando. Pero no hay ninguna que esté ahorita causando alerta.
Ya entendiendo esto, ¿qué tan grave está siendo esta temporada en México?
En México, el comportamiento hasta el momento, desde el inicio de la temporada invernal en el mes de octubre hasta la fecha de hoy, el comportamiento de la influenza ha sido el esperado, es decir, no tenemos más casos de los que se hayan esperado conforme a las temporadas anteriores y obviamente seguimos con esta tendencia. Sin embargo, dado que tenemos el alertamiento internacional por parte de Europa y de los Estados Unidos acerca de cómo se está comportando esta nueva variante de la H3N2 en sus países, pues estamos en alerta también esperando ver si se da este repunte o no en México. Sin embargo, como México es un país que todavía es muy pro vacunas, pues obviamente nuestra población acude a vacunarse y esto va en pro de que no tengamos quizá una explosión tan severa de casos.
Y cuando ya todos queríamos darle la vuelta al año, ocurrió un hecho espantoso en Australia, en Sydney, en medio del primer día de Hanukkah, la celebración de esta temporada de la comunidad judía. En medio de la tensión y de las acusaciones de antisemitismo en el mundo entero, provocadas en gran medida por el extenso conflicto entre Hamas e Israel, un tiroteo en Bondi Beach que dejó 15 personas fallecidas. Esto fue catalogado por el mundo entero como atentado terrorista. Los culpables, padre e hijo.
Padre e hijo. Un ciudadano de origen sirio que se volvió el héroe porque todos lo vimos como desarmó a uno de los atacantes. Se trataba del papá, que por cierto después fue abatido. Su hijo resultó herido, pero después, días después, despertó del coma para enfrentar la justicia. Diciembre también quedó marcado por lo que ocurrió en Los Ángeles, el asesinato del actor, productor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michelle Reiner. Fueron encontrados sin vida en su mansión en Los Ángeles y el culpable del asesinato, Danny, su hijo, Nick Reiner, de 32 años, que fue detenido por las autoridades.
Vaya caso este que ha sacudido al mundo del cine, del entretenimiento y que ha sacudido a Hollywood.
Otros 11 bonitos que veo en San Juan.
Pero antes de irnos, mención especial al artista puertorriqueño Bad Bunny, que la rompió a lo largo de estos 365 días. Primero con su exitosísima y emotiva residencia en su natal Puerto Rico, después haber decidido no hacer espectáculos en los Estados Unidos por su pleito con Donald Trump y para no poner en riesgo a los migrantes con posibles redadas de ICE, y después con una exitosísima gira de conciertos en México en el Foro GNP, rompiendo todos los récords junto con Shakira y Taylor Swift en esta ciudad. Bad Bunny, un artista que está marcando una generación.
Valora cada segundo que la vida te regala. Aprende a vivir en ahora. No gastes energía pensando en lo que pudo haber sido, en errores del pasado. Lo que ya pasó no se puede cambiar y nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos hacer es aprovechar el ahora, este momento que estamos teniendo. Valora este momento.
Y lo que le espera, cantará en el medio tiempo del Super Bowl a principios del próximo año. Y con esto cerramos este movidito 2025. Gracias a todos y a todas por su confianza y compañía a lo largo de un año más. Esperamos haber hecho un recuento que le hiciera a usted recordar este año que hoy se va, pero que tuvo de absolutamente todo, Vivi.
Un año lleno de noticias, un año que de verdad a mí se me pasó muy rápido por lo mismo. Y pues sí. A ver qué nos espera en el 2026, Dani.
Muchas noticias, estoy segura. Ojalá que desde estos micrófonos y con el placer de su atención. Gracias, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo, Pamela Añeco, Jimena Millán, Carlos Jiménez, Mike, Richie y todo Grupo Fórmula, le deseamos que pase una maravillosa noche de Año Nuevo y que empiece el 2026 con el pie derecho. Vivi.
Gracias, feliz año a todos.
Y nos despedimos, no podríamos hacerlo de otra forma que con un año más. 1988, Mecano.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.